Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muy buenos días, muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón, aquí por el Ojo de la Cerradura, en compañía de José Luis Vázquez, Joe y Eduardo Ramírez en la consola, en las redes sociales y teléfonos, Rodrigo Íñiguez y Andy Santana. Bienvenidos. Y bueno, antes de saludar a nuestro invitado y hablar del tema, les comento que tenemos un boleto doble para la presentación de Kevin Johansen en la gira Vecino Tour en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Va a ser este próximo viernes 3 de septiembre a las 9 de la noche. Este cantautor argentino Kevin Johansen regresa a Guadalajara. Si quieren comunicarse, estamos en el 33 31 34 22 22 extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33 20 53 69 75 y en nuestro Facebook, los que quieran participar en el sorteo de estos boletos de Kevin Johansen. Y bueno, habíamos hablado ya, yo creo que hace año y medio fácil, de tráfico de arte con el maestro que está con nosotros, Rodolfo Gutiérrez Cermeño. Bienvenido.
Gracias.
Maestro.
Gracias.
Hablamos en general y vamos a darle un poco de continuidad a aquello interrumpido por la pandemia, por sí. Cierto, como todo, de lo que fue y que se da fuertemente el tráfico de arte y se dio en la Segunda Guerra Mundial. Es algo muy, muy específico, pero muy interesante como para que se enteren y sobre todo históricamente, ¿no? Porque fueron hechos reales. Bienvenido,
sí, claro.
Maestro
Gracias.
Gutiérrez Cermeño.
Bueno, es un tema que en Europa tiene mucha relevancia, igual que en los Estados Unidos, por razones obvias de la forma. Y el espolio se le llama a todos los estudios de investigación, inclusive los norteamericanos, que fueron los vencedores en la Segunda Guerra Mundial junto con los rusos, los soviéticos y Inglaterra y todos los demás, pero los demás países como quedaron devastados, no tenían el personal ni el dinero para hacer los seguimientos necesarios. Los norteamericanos a través del Senado, el senador Roberts, así se le llamó la Comisión Roberts, se dieron a la tarea de buscar todos los hechos delictivos, documentarlos, tratar de aprender a las personas que los llevaron a cabo, y sobre todo la forma como encontrar a como diera lugar tanta obra de arte, que fueron aproximadamente 100,000 cuadros, entre cuadros, tapices, muebles finos, mascarones, retablos importantísimos. Todo fue es el saqueo más grande en toda la historia de la historia del arte.
Wow.
Por eso es el saqueo más grande.
Y fue un saqueo, perdón que interrumpa, le comentaba el otro día telefónicamente de una película que tuve oportunidad de ver con Helen Mirren, esta gran actriz inglesa, donde se veía cómo entraban a las casas de los judíos y pues los sacaban y saqueaban sus casas. De esta forma fue obtenido todo.
Voy a tratar de documentar dos tres casos de esos.
Bueno,
pero uno de ellos,
ella era hija de Clint, por cierto, en la película, y ella quiere recuperar precisamente un cuadro que era, no me acuerdo si era hija o era nieta, ya ahorita en este momento.
Bueno, ha sido nieta. Lo de Clint, El proyecto fundamental del tanto saqueo fue abiertamente destacado por Adolfo Hitler.
Sí.
En tu libro Mi Lucha lo narra exactamente, así como ahorita vemos que el cambio de la 4T, que no sé qué, que lo tomaron a broma, En aquel tiempo a Hitler lo tomaron a super broma, como un tipo que había sido vencido en la Primera Guerra Mundial, pésimo artista, soldado de peor manera.
Semita, no ario, porque él quería conservar la raza aria y no era ario.
Era la arización, arización del arte completamente. O sea, hacer que todo el arte no fuera un arte, y más adelante ahorita lo voy a estar comentando. Cuando Hitler empieza ya a fundamentar en el partido, empiezan a cobrar relevancia en varias regiones, sobre todo en cuestiones alpinas y en las cuestiones más campesinas, y digo, por decirlo, más campesinas, empiezan a hacer grupos fuertes, importantes. Hitler tenía un odio hacia Berlín tremendo, porque consideraba todo decadente. Todo eso para él era, Berlín era la peor. Recuérdese que, por ejemplo, Malditch, en las películas, cómo retrata los cabarets de Berlín, decía que era decadente, el swing que se daba ahí, el jazz.
A él le gustaba Wagner, ¿no? Es lo que recuerdo.
Eso fue después, cuando... el que incorpora a Wagner es Joseph Howell,
okay.
El de la propaganda. Ya con la propaganda, por el impacto mediático de su música, ¿no? Por ejemplo, así hablaba Zaratustra, así todo así, imponente la música, ¿no? Inclusive muchos directores de orquesta se hacen nacionalsocialistas. Uh-huh. Bajo ese proyecto de buscar los fundamentos arios en la cultura y en todo lo demás, entra ya la pintura, entra ya los muebles, las cuestiones de todo ese tipo, toda expresión artística, material, así como la novela, la literatura, los versos, los poemas, todo engloba para la transformación. Y viene tu consumación muy importante para ellos en 1933 con la matanza los cuchillos largos, que creo que es un horror tremendo. Hace una depuración de todos ellos y quedan dos grupos, uno más moderado y uno muy radical. Y el muy radical toma como filosofía política lo que se llama Volkskirche, o sea, la cultura kirche del pueblo. Uh-huh. La verdadera cultura aria, la de ellos. Entonces, ya con los artículos de Nuremberg refinados, revueltos, Nuremberg tiene dos etapas. La primera etapa de Nuremberg es cuando se crean las leyes antisemitas, antijudías, donde le quitan la nacionalidad a los judíos y les quitan toda identidad, muy retratado en muchas películas, no solamente del Holocausto, mucho antes de la vida cotidiana. Por ejemplo, Albert Einstein la retrata perfectamente, ¿no? Que dice que sentía Freud, por ejemplo, cuando lo que dice Freud. Yo recuerdo que leí una parte de Freud donde decía que, dice, le quemaron todos sus libros en público, maestro Freud, todos sus libros. Dice, bueno, los libros está bien, pero me van a quemar a mí, por eso me salí, se fue a Inglaterra, ¿no? Entonces, cuando toman diferentes partes, cuando se anexan ya con Austria, es cuando empiezan los grandes saqueos de arte a las casas de los judíos, porque les aplican la misma situación que les habían aplicado anteriormente en la noche de los cristales rotos y los cuchillos primero, después hubo otra etapa que se llama los cristales rotos, donde a todo recuérdate en la película de Charlie Chaplin, el gran dictador,
sí,
que cuando él era peluquero y llegan y se meten, y él lo hace de una parodia, pero...
Y también muy metafórico, ¿no?
Sí,
cuando está jugando con el globo,
sí.
Pues es una metáfora del globo, es como el poder, ¿no?
Pero la escena donde él se corretea con ellos en la casa. Bueno, Chaplin fue un tremendo, tremendo irónico, una ironía tremenda. Pero se dio en la realidad. Muertes, saqueos de arte, saqueos de sus cuentas, saqueos, congelamiento de sus cuentas bancarias, todo de sentido, pero todo con el aval del Estado, ojo, del mismo Hitler, de Goering, el segundo a bordo, el mariscal, de von Ribbentrop. Ribbentrop es el jefe de las relaciones exteriores, es algo así como el Marcelo Ebrard de Hitler fue. Bueno, guardando la proporción, porque aquel era otra cosa, ¿no? Fue torreo. Y el otro, otro importantísimo, Joseph Goebbels, y Himmler también, las SS y la Gestapo metidas. O sea, entre las operaciones que hacían, incluía precisamente saqueo. Hay una caricatura de Fontana Rosa de Buggy el Aceitoso. Dice, vamos a ir a asaltar aldeas a África. Buggy va como mercenario, entonces dice Buggy, incluye el desayuno, porque dice, incluye saqueo y también desayuno, dice él, ¿no? Una ironía tremenda. Es terrible todo ese tipo de situaciones, dado que no se podían defender. Uh-huh. Y luego, si no les querían, si escondían y no les querían vender, les tenían que a cuestiones forzadas. Por ejemplo, voy a documentar un caso, de otro, voy a documentar dos, pero uno muy importante, es el de Austria, de un médico muy famoso, cirujano, y su esposa también, eran coleccionistas de arte muy importantes. Y este caso, él compró un pizarro en Nueva York, en una exposición en París, a un precio como cerca de, ¿qué serían? 9,000 o 10,000 marcos de aquellos, que era muy, muy buena cantidad. Se la roban y aparece, se la roban y aparece. Da vuelta por todo, y termina la Segunda Guerra Mundial. Pasa a otro comprador, y luego pasa a otro comprador, y enseguida la adquiere, hace, ¿qué será?, unos 10 años, hace como 20 años la adquirió el Museo de Madrid, el pizarro ese. Pero ¿sabes en cuántos dólares? ¿En cuántos millones de dólares? En 356 millones de dólares. Yo conozco esa pintura. Y está en el Museo Thyssen.
¿De quién era la pintura?
De Pizarro.
De Pizarro. Sí. Porque quisiera primero decir, claro, con el paso del tiempo, muchos de estos pintores que en ese tiempo no tenían determinado valor o fama, ahora la tienen, ¿no? Como Klimt.
Sí, por ejemplo.
Entonces quisiera hablar de qué pintores, qué fue lo más saqueado.
Ellos dividieron en los pintores, le llamaban el arte degenerado. Uh-huh. Por ejemplo, a Modigliani, a Rubens, a Rembrandt, a Pizarro, a todos los grandes pintores, Monet, uh-huh. Todos. Todo esto yo los vi.
Sí.
Hace 2 años aquí en Chicago. Hay una exposición de arte moderno rescatado, y ese estaba ahí, por fortuna lo tocó, uh-huh. Bueno, iba con mi esposa.
¿Y quién se quedó con ellos? ¿Eran de particulares?
Muchos eran de particulares, ¿verdad? Por ejemplo, los Rubens, muchos Rubens eran de particulares, la mesa mayoría, todos. Uh-huh. Pero ellos en 1937 hacen una exposición en Bavaria, en Múnich, grande.
En plena Segunda Guerra Mundial.
No, 2 años antes de la Segunda Guerra
Mundial. Ah, sí, es cierto, en 39 comenzó, ¿verdad? 2 años
donde
antes.
Es puro arte alemán, nada más.
Ajá.
Y los demás lo declararon arte degenerado. Y en otra parte hicieron otra de puros del arte degenerado para decir que ese no. Por ejemplo, tú has visto las pinturas de Modigliani.
Ajá.
Deformes, la mujer, por ejemplo, la que fue su compañera. Bueno, ellos para ellos, eso eran ratas caminando.
Y entonces ellos tenían que decir que sí, que no.
Que sí, que no, no. El canon. Ellos dictan el canon. Uh-huh. Y entonces dicen, pero son tramposos. Porque saben que vale mucho más las otras pinturas, aunque vale también la otra, el arte ario.
Era para subvalorar la
otra. Era para subvalorar el otro y quedarse con todas las obras.
Wow.
Y Goering, que tenía una gran granja, se sentía descendiente, era un bomb, se sentía así. Goering, el que tenía una colección tremenda de arte de millones de dólares, millones de euros ahora, ¿no? Y Hitler tenía la otra, pero tenían derecho. Por ejemplo, cuando toman París, Hitler ordenó que tomaran París y un general Bonn de la nobleza le dice no, tomen París pero los museos no los toquen, porque ya pensaban el Louvre cambiarse todo, llevarse todo a Berlín.
Wow.
Y llevarse todo a Múnich del museo del Louvre, y el otro se impuso, dijo no, es intocable. Y Hitler dice bueno.
Y si se salvaron, finalmente, si no,
sí.
No tendríamos un Louvre.
Otro, pero iban sobre la carta de la acta de Versalles.
Ajá.
Que fue firmada en 1919 por la rendición alemana, y Hitler esa consideraba una revancha tremenda. Y ahí te va lo anecdótico y lo simpático. Alguien de los franceses se le ocurrió hacer una copia exacta del acta de Versalles, Y entonces él manda el acta de Versalles a la embajada de Francia en Nueva York, en Washington, perdón. ¿Pero qué crees que? Que manda el acta, la copia, y se equivocaron. También hecha estaba que le dejaron la original, y la original sí la agarraron los alemanes y no se encuentra esa acta, la original. Quedó una copia en Washington. Y Hitler sí hicieron, sí saquearon casas de judíos, en Francia, porque les aplican el mismo estatus. Pero aquí, por ejemplo, fue el error de la Francia de Vichy, de Petain, que él fue el que cedió completamente todo eso. Y entonces sí llevaron mucho arte. Pero el Museo del Louvre se salvó. Lo mismo, tenían miedo que Alemania traicionara, la guerra. Hay una frase muy buena de Winston Churchill que dice que lo primero que se pierde en las guerras es la verdad. Punto. Y lo cual es absolutamente cierto. Les gustará la figura de Winston Churchill. Para mí es uno de los hombres más inteligentes que... Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, etcétera. Lo que escribe fenomenal, etcétera. Y Winston Churchill, también él tenía mucho la obligación de buscar y sabía de la traición que iban a hacer los alemanes. Si tú ves, por ejemplo, que siberos se van al este y se van sobre Polonia y luego no hacen el Stalin hace un acuerdo entre Molotov y Ribbentrop hace un acuerdo de no agresión, pero Stalin era lo que sea, podría haber sido un dictador, no fue un dictador, puede haber sido un asesino, lo que sea, pero como inteligencia bruta ese tipo, y adivinó para dónde venían los trancazos que iban sobre él, y estaba viendo los saqueos de arte en las catedrales de Polonia. Tú recuerda, por ejemplo, Polonia tiene unas catedrales tremendas, ¿no? Precioso. Así, el catolicismo en Europa sí se lleva, es la verdad. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me cuadro lo que vi una vez en Florencia para el día de los jueves de Corpus. Dije, ah, caray, esto es otra cosa. Sí. La gente de luto, todo. Aquí nosotros somos una... Tenemos la facilidad de la pachanga y está todo a dar.
Y sí.
Cada quien.
Pero ya muy, muy, muy en serio.
Muy en serio.
Totalmente, ¿no?
Igual que los musulmanes también son muy en serio. Igual que las religiones se llevan. Son los centros de la cultura, pues. No soy eurocentrista ni mucho menos, pero digo cómo se lleva. Por ejemplo, los norteamericanos también, el día el domingo con su corbata y todo, cuando van a dar...
Digamos que en México somos más profanos, ¿no? Ya que se hizo pues, paréntesis.
Por el sincretismo que nosotros sí, nos ¿no? criamos todos, de entre danzas y todo, a toda madre, hay que dejarlo.
Pues sí. Ahora, este saqueo, primero,
sí.
¿Fue lo que más se saqueó el arte en la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, hubo muchos saqueos de todo, hubo saqueos de minas, hubo saqueos de todo, lo que se podría. Donde tomaban ellos, ganaban... Se quedaban con todo lo de, por ejemplo, las empresas inglesas o empresas donde llegaban a tomar cuando fue en África, tomaban que tenían empresas, se las quitaban. Y también los aliados cuando les quitaron todo a los demás. Hubo dos tipos o más, pero dos tipos son primordialmente. Uno de ellos es Holt, es muy difícil el apellido porque es alemán. Este tipo era el marchante de Goering, o sea, era banquero, era de Baviera, y era un tipo mucho, muy inteligente. Este se entregó al último en Madrid, uh-huh. Y ese, por él, había un valador de arte que era teniente del ejército, le daban grado militar para poder tener fuerza. Este es un doctor en arte europeo. Se llama Robert Rousseau, es muy importante este, porque fue el que encabezó toda esta comisión, la comisión Robert, junto con él y otros, pero empezar a citar, y citan a Milt, Adolf Milt se llama,
sí.
Lo citan y le dicen cómo estuvo, dijo, no, yo fui banquero, tuve mi banco en Holanda, hice esto, ya, explica todo, y dice, pero yo no soy culpable, yo era marchante de Goering. Él me ordenaba lo que tenía que comprar. Yo nunca participé en saqueo ni participé en nada. Entonces dice, no se retire de Madrid. Le retiran el pasaporte, lo recogen ahí y lo citan a cada momento donde había dudas, que si conocía de este caso, que si conoce de otro. Y así también a Gullit, el que le compraba el arte a Hitler y los clasificadores los agarraron. Entonces de ahí se empezaron a dar cuenta y empezaron a recobrar. Tan es así que todo el arte que llamaron degenerado lo tenían guardado en cuevas de sal y de cuarzo. Cuevas.
¿Quiénes lo tenían guardado?
Los nazis.
Uh-huh. Para Hitler.
Para Hitler. Okay. Hitler también en su granja, en su granja de los Alpes, en los Alpes tenía una, el arte completamente. Y su clasificador, era su retratista, el que le presentó a Ava Braun, con la que se casó al último. Y que se suicidó, no sé. Está muy confuso eso, ¿no? Pero sí se murieron, los quemaron inclusive. Todo lo de Hitler se quedaron los aliados. Los rusos recobraron, porque también los saquearon, recobraron todo su arte, fíjate que...
¿Como quiénes, por ejemplo?
De ellos, obras? Tizianos, hay una cosa aquí que poca gente sabe, lo que hicieron los alemanes, por ejemplo, con la casa de León Tolstoy, la quemaron, todos los escritos, de Tchaikovsky la quemaron, porque lo consideraban bruto, bárbaro, o sea, todos ellos, la de mi gran ídolo Pushkin, el poeta, ese era mi ídolo de joven. Uh-huh. El Pushkin, hasta por lo romántico, como murió en un duelo contra un príncipe, ahí, ¿para qué se agarraba ¿para qué te agarrabas a balazos si no sabías tirar? Pushkin, también su casa.
O sea, todo esto por ideologías. Por ideología. Finalmente, ¿no?
Ahí quiero yo remarcar qué peligroso es utilizar la cuestión ideológica en el arte, en la historia.
Totalmente.
La representación. El tratar de exiversar los hechos, por ejemplo, eso de la pirámide, esas cosas así por el estilo, que se hizo en México hace unas semanas, que no fueron vencidos, que no fueron conquistados, somos eso, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, y punto.
Uh-huh. Otro tema.
Sí, claro. pero por darle de esas cuestiones, connotaciones que ni existieron, ni son así, le interpretan mal, entonces lo que hace es una ideología, y creas barbarismos y creas odios.
Totalmente.
Pues no está bien. Eso hicieron los alemanes, y tremendamente. Y unas matanzas, al llevar al holocausto a hacer millones. Y luego después a otros negándolo. Pero no solamente expoliándoles todas sus cosas. Por ejemplo, hay otro caso que voy a uh-huh. documentar.
Sí.
Es el apellido. Es de la Galería Good Sticker de uh-huh. Holanda. Conozco yo el edificio ahí, en Ámsterdam. Conozco todo el entorno también, y hasta que empecé a leer sobre ahí, porque me dijeron que una galería de Europa, era la de las principales galerías, esta era una familia también judía. Ellos documentan y tienen todo el sentido, y tienen el arte más importante de Europa, sí. Del arte que le llaman degenerado. Y también tienen arte flamenco, recuerda que la parte flamenca pues es la parte holandesa, la parte belga, toda esa parte de la frontera, la parte, y el arte flamenco es tremendo, es muy bonito. Y los retablos, por ejemplo, flamencos son hermosos. En Madrid, en el Museo del Prado lo puedes ver. Uh-huh. Y al último voy a hablar de lo del Museo del Prado, porque también pasó algo, pasó. Ahí sí lo desmantelaron completamente, pero los republicanos y escondieron todo.
Por eso podemos ver las meninas, sí, etcétera, ¿no?
Todo esto, porque ellos lo rescató. Manuel Azaña, muy exageradamente, Manuel Azaña fue presidente de la República Española. Uh-huh. Decía,
Es muy interesante esto por conocer el valor de su arte, ¿no?
Porque decía Manuel Azaña que el Prado valía más que toda España. Muy exagerado, ¿no? Pero bueno.
Pero lo alcanzaron también entonces los republicanos en España.
Alcanzaron a quitar todo.
Pues rescatar todo el arte que
había
ahí, ¿no?
Una parte de Valencia, una parte bien muy oculta, y otra parte se fue a Suiza. Todo. Pero fue con ayuda de muchos. De lo contrario, el Franco hubiera hecho. Porque Franco también era un tipo. Es un tipo. Pues más bien, las gentes que dejó el general Prim, los que mataron a García Lorca y todos ellos, ¿no? Que consideraban a los homo... Los prefascistas o fascistas españoles, las palanques que se le llama, ¿no?
Y Franco lo considera como por ahí en esa especie.
Yo en esa especie sí, pero más bien es un dictador y es un militar. Y es un tipo pro español, muy católico, por cierto, muy rata. Porque sí, se robó unos cipreses de la Catedral de Santiago de Compostela. Y ahora hace que aproximadamente cuando en su traslado y todo en su casa vieron y le llegó la requisa del gobierno español, lo tuvieron que regresar a la familia. Ahí las tenía muy guardadas, muy grandes. La señora Carmelita Pardo, ¿no? La esposa de él.
Yo no soy, puedo creerlo.
No, sí. Pues pasas y ves y todo y las lo importante cuando, y esto te lo recomiendo, cuando vayas a algún museo grande, una entrevista con el director, por lo regular los curadores y los directores de los museos tienen gran amor por lo que hacen y te explican muchas cosas que al público en general no. Y a mí me explicaron eso me dijeron de cómo se salvó todo por la guerra civil, sobre todo por, tú recuerdas, por ejemplo, cuando se incorporó la aviación a la guerra, corrió peligro todo. Todo, porque avientas las bombas, avientas eso así, y quemas todo, y avientas todo, y destruyes todo en un ratito. Por fortuna, a Londres...
Oiga, yo volteé a ver el reloj por el corte, pero porque quiero cerrar bien este bloque, primer bloque, y entonces, a ver, ya hablamos de el saqueo, o en los intentos de saqueo, por ejemplo... En España acabamos de comentar que se salvó el Louvre de París. En Rusia no se salvó, no, pero no, ya no, se recuperó.
Hicieron sí, lo recuperaron después cuando toman Berlín y cuando toman la ciudad
en
de
Polonia Rusia. También.
En Polonia rescataron muy poco los polacos. Todavía hasta la fecha hay demandas fuertes. El museo pide de todos los judíos que le saquearon en los guetos donde vivían ellos en Polonia, que fue una de las mayores matanzas. Polonia, yo lo entiendo ahora, no justifico el que está ahorita de jefe político, está como de venganza, ¿no? No lo justifico, lo entiendo, pero me lo explico, pero no lo justifico. Pero Polonia le pegan los alemanes, le pegan los rusos y luego le vuelven a pegar otra vez los rusos, los soviéticos, pues, en ese tiempo, ¿no? Entonces, saqueos tremendos y cosas así, iglesias y sus minas de sal, donde escondían sus... llegaban y estaban así, y luego los principales jefes, pues te recuerda que tanto los fusilaron primero unos y luego los fusilaron otros, y a la aristocracia polaca, donde viene Elena Poniatowska, tuvo que huir casi toda, con una mano adelante y otra atrás, muchos de ellos, ¿no? Por fortuna, se salvaron algunas gentes, muchos, pero los judíos, las mayores requisas de todo el dinero de los judíos, que eran prósperos banqueros o prósperos comerciantes y todo, se quedaron con ellos los alemanes.
Ok, aquí nos quedamos, nos vamos al corte. Les recuerdo que tenemos un boleto doble de sorteo aquí al final del programa del cantautor argentino Kevin Johansen, que va a estar en la Sala Plácido Domingo con la gira Vecino Tour este viernes 3 de septiembre a las 9 de la noche. 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, nuestro Facebook, aquí están Rodrigo Íñiguez y Andy Santana para atenderlos. Regresamos en un momento.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Heroica espera. No cierres tus ojos. Abre tus oídos. 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 Por el ojo de la cerradura.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. desde que te perdí. Las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada.
Bueno, una pequeña muestra de lo que hace de uno de los temas más conocidos de Kevin Johansen, que se va a presentar, les comentaba, este viernes 3 de septiembre a las 9 de la noche en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vecino Tour, la gira de Kevin Johansen, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, 33, 20, 53, 69, 75, el WhatsApp. Y los que quieran participar en el sorteo de este boleto doble pueden comunicarse. Y también los que quieran preguntar o comentar algo sobre el tema de hoy, que es tráfico de arte en la Segunda Guerra Mundial. Y yo estaba recordando ahora en el corte con el maestro Cermeño, de que uno de los primeros programas que hicimos, más bien el primero, fue de la mafia. Sí. Y obviamente comenzaba en Italia. Yo le preguntaba, ¿qué pasó con este tema de la Segunda Guerra Mundial y el arte en Italia?
Bueno, en Italia, después de la Mussolini, como era aliado de Adolfo Hitler, le respetaron todo, no, nunca hubo ningún problema, mientras tuvo él en vida. Cuando pierde Mussolini, los ejércitos alemanes ocupan sobre el ejército italiano y se dejan ir a hacer la defensa a través de toda esa, de todo el, primero en el norte y luego después de África hacia el Mediterráneo para entrar por Sicilia. Los alemanes no pudieron, entran los aliados, recuperan Sicilia, pero ¿con quién? Con la ayuda de la mafia.
Pues
la
sí.
Mafia. Ya vivía
la mafia
ahí,
italiana,
la siciliana, la cosa nostra.
Que me decía que durante toda la Segunda Guerra se escondieron.
Sí, todo.
¿Cuándo salieron?
Durante la cuestión de Mussolini como jefe, él se arrasó. Tenía un tipo que se llamaba el comandante Mori, uh-huh, que era su brazo derecho de Mussolini, que era bravísimo el tipo. Y él acabó con él desapareció la mafia, ¿cómo decirle? La hizo que se ocultara. Pero aprendió a más de 3,000. Ninguna dictadura permite que haya una mafia.
Pues no.
No, ninguna. Uh-huh. La mafia rusa no existía durante el bloque soviético. La mafia italiana no existió durante con Mussolini. La mafia cubana, que es la misma cosa nostra, con Luciano y todo, Meyer Lasky, el jefe de finanzas, no existe con Fidel Castro. Hay grupos, pandillas, pero no mafia. Ahora, ¿cómo hay que diferenciar a los mafiosos? Una cosa es el crimen organizado, otra cosa son los mafiosos. Y los mafiosos son los que juran, hacen un juramento, así como los masones. Esos son mafiosos, son de otro tipo, son otra estirpe, otro tipo de gente. Bueno, ahí, en la Segunda Guerra Mundial, los mafiosos, don Carlo, ayudado por Lucky Luciano, que ya estaba desterrado allá, ayudan a la invasión porque ellos conocen pasadizos, conocen todo. Le ayudan a los aliados para que expulsen al ejército italiano y ajusten al ejército alemán, que hubo muy poco del ejército alemán, cosa que no le ayudaron a los ingleses. Pero el ejército alemán ya había hecho cuestiones en el norte de Italia, particularmente lo que es Parma, lo que es lo industrial, pues Milán, la parte importante industrial, todo eso, y habían saqueado también arte, mucho. Uh-huh. Se habían llevado sobre todo gobelinos, persas, wow, tapetes grandes persas. Uh-huh. Muchas cuestiones. A ellos, al hacer lo que se le llama ariar el arte, arianizar el arte, hacerlo ario completamente, buscan arte del siglo XVI, XVII, XVIII y todo, para demostrar que eran superiores de ese momento los arios, uh-huh, los alemanes, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cuestiones en Austria, en una parte importante, por ejemplo, Holanda, creyendo que no le iba a pasar nada, pues le invadieron todo, y este caso de esta galería, que yo quisiera que esa galería la saquearon completamente, se llevaron todo, la Gautert, y quedó en primero, y la pagaron simbólicamente, de valer cerca de 12 millones de francos, la pagaron en 2,8 millones.
O sea, el mismo sistema, primero lo devaluaban,
sí,
para que costara menos, sí, pero con el conocimiento de su valor, y entonces ya...
Pero si no les vendía, de todos modos te zumbaban, te robaban, uh-huh, siendo el pretexto de lo del judío.
¿Y cómo se salvó parte, bueno, de todo el acervo italiano?
Todo el acervo italiano lo recogieron después.
Y luego tenemos la Capilla Sixtina, sí, todos los Miguel Ángel, bueno, Da Vinci, espérate, etcétera, no, etcétera.
Eso es otra cuestión.
A ver.
El Papa tuvo un acuerdo... porque es un estado.
Como lo podemos ver en la película, sí, Amén, de Costa Gavras.
Sí, Costa Gavras, sí. Tuvo un acuerdo con Hitler y tuvo un acuerdo con las fuerzas de con Göring, con la Gestapo. Uh-huh. Con Göring, pues, bueno, Göring era el jefe de la aviación, y también tenía, y era el mariscal. Uh-huh. Y Himmler era el jefe de la Gestapo y la CSS. Goebbels era el jefe de la propaganda, de otros niveles. Y hubo un acuerdo de gran altura, Ribbentrop, ya saben, de Relaciones Generales Exteriores, pero Hitler era el jefe. Entonces, un acuerdo, Pío XII, que era el Papa, y tranquilamente no invadieron. E inclusive, hay casos documentados, y muy grandes, de nazis de alto vuelo, que fueron sacados por parte del Vaticano y llevados a Argentina, Paraguay y Bolivia. Muchos de ellos, casos documentados que pasaron por ahí, quieren no reconocer la iglesia. Y hay muchos tratados y muchos estudios, algunos muy muy especulativos, demasiado tendenciosos por su inmarvesión a la iglesia católica. No, hay casos documentados de historiadores serios, con documentos, con todos los sentidos, decir qué papel jugó la iglesia, porque nunca fue tocada. Pero, ojo, eso el Vaticano, pero no quisiera que más iglesias católicas en todas partes.
Era concretamente el Vaticano.
El Vaticano no, uh-huh, no lo tocaron. Y
Y estaba incluido, perdón,
aquí hay una
ya cuestión, que mencionaba Florencia, perdón, todo lo...
Ahí sí sacaron muchas obras de arte, sí. Okay. Que fueron devueltas después, fueron rescatadas después. Hay aquí, gracias a la intervención de los norteamericanos y los ingleses, gracias a esta comisión... Vuelvo a repetir, no había dinero, y entonces la crean esta comisión y la trabajan en diferentes partes. Está muy documentado también cuando citaron a, eso a mí me conmovió mucho, cuando citaron a Von Karajan, lo citaron la comisión Roberts, uh-huh, y lo citaron a todos los directores de orquesta más importantes, por ejemplo el director de la orquesta de Berlín, que era Von Karajan. Lo había sucedido a otro. El otro dijo que se vieron forzados a hacer todo eso. O sea, muchos de ellos, o sea, tocar sobre todo toda la propaganda en el sentido estricto, como lo consideraban decadente todo lo que no fuera lo que ellos decían, el canon artístico de ellos. Ya se llama literatura, ya vuelvo a repetir, escultura, muebles, todo, lo que no fuera de ellos. Pero, por otro lado, la doble moral, para hacer negocios, pues tenían todo el arte del otro. Ahora, ¿por qué le llaman arte degenerado? Vuelvo a repetir, porque consideraban ellos que no representaba, ese tipo de arte no representaba la verdadera esencia de lo de la... ¿Te acuerdas en la película Indiana Jones que andan buscando la Arca de la Alianza? Para decir que ahí era todo, que eran arios, todo en ese sentido, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones está...
Semi-oculto.
Hay muchas películas, hay mucho buen cine sobre eso, ¿no? Una vez hizo John Clonen sobre estas, hay muchas películas sobre el cine. Yo recomiendo ahorita en Netflix, porque voy a hacer una...
Ya le estamos haciendo propaganda.
Pero uh-huh, hay una película ahí sobre robo de arte en el Museo de Boston, una serie.
¿Cuál?
Genial. En el Reina, se llama Isabel Garden, Garden, que es el robo revisar más grande. Pues aún así, no sabe quiénes fueron. Está genial. Está muy bien documentada.
Mire, hablando de película, aquí se comunica con nosotros Durruti de Alba, que le envía un saludo afectuoso al maestro Gutiérrez Cermeño y pregunta qué opina de las representaciones del poder que hacen en la película Monseñor y Escarlata y Negro.
No la recuerdo.
No.
Okay. Pero me lo saluda igual.
Sí.
La voy a ver, me la voy a llevar.
Uh-huh. Sí. Y bueno, maestro Cermeño, hablamos de los saqueos en los museos. Quisiera hablar de qué pintores o pinturas recuerda o tiene anécdota de los saqueos particulares, concretamente en Alemania.
Bueno, en Alemania, en la primera etapa, muchísimas familias le saquearon todo su patrimonio, completamente, los dejaron en la calle, y algunos de ellos les dieron la oportunidad de exiliarse, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos. Entre ellos, pues el discípulo de Freud, todos los que eran judíos amigos de Freud, les permitieron, pero hubo saqueos constantes y clasificando. Sobre todo por esto, porque al mismo tiempo contrataban marchantes del arte, así les llaman, ¿no? El marchante del arte. Entonces, lo que Dario se quedaban ellos, y lo que no lo mandaban al mercado para sacar dinero. Un tiempo así lo hizo Goering para financiar la aviación, y empezaron a hacer para que ellos no, pero Goering, hay una contradicción entre ellos mismos. Himmler no se le conoce que hubiera hecho saqueo ni nada de ese tipo, no, pero a Goering sí. A Howell también, al otro Ribbentrop también, todos ellos, ¿no? Pero hay muchos casos muy concretos de judíos ricos que fueron saqueados todo su potencial. Yo digo que hasta la fecha hay litigios en Estados Unidos, cuando se dan cuenta de que aparece en un museo, aparece el cuadro, dicen se perteneció a mi bisabuelo, perteneció a estos, y es así, y documentan. Por ejemplo, en el museo que te señalaba, en la galería holandesa, está todo inventariado, y están todavía, hay muchos, a que pasó a manos, hay muchos datos en los cuales señalan que debe recobrarse lo que ellos saquearon, se llama la Guttstückkeker. Esta galería fue vilmente filmada. Fue robado. Fueron más de 1,126 cuadros, 8 o 10 de Rubens.
¡Guau! Wow. ¿Y de quiénes más que recuerde?
Y además, de Pizarro, de Rembrandt y de algunos de ellos. O sea, porque ellos eran los principales que metían obra.
¿Ahora tienen el Museo Rembrandt? ¿Fue recuperado algo?
Sí, ya.
¿O todo?
Todo casi.
Sí, ¿no?
Bueno, lo más importante de Rembrandt, sí. Uh-huh. Ah, otro artista que ellos consideraban degenerado, Zamuch. El del grito.
Madre.
Escandinavo. Uh-huh. Todo, también cuando se metieron a... Cuando no creían que iba a hacerles nada a Hitler, que no, les invadió Escandinavia, la península, no tanto Dinamarca como Suecia, ¿no? También saquearon los museos ahí. Y lo de Munch y todo eso, todo lo recobran.
¿Y todo lo que saquearon se lo llevaron?
Se lo llevaban, lo clasificaban, yo no lo quiero, yo sí lo quiero, y con permiso. Lo que representaba para ellos, algo así, que valía la pena para los museos de Múnich. Ahora, hay un tipo que me va a dar tiempo, porque es importante, que es muy poco estudiado. Yo he leído 2-3 biografías de él, y autobiografías, y las cartas, y todo, que es Albert Speer, en alemán me parece, Speer. Uh-huh. Es el arquitecto fundamental del Tercer Reich. Uh-huh. ¿Y sabes dónde terminó él? Siendo el comprador de armamentos, de armas. Y fue en el juicio de Nuremberg, ahí lo... Le dicen, ¿por qué? Es que yo terminé yo en eso y punto. Sí le dieron prisión, no lo ahorcaron ni nada, ¿no? Ni lo mataron así como... bueno, Goering ya sabe que suicidó, ¿no? Hermann Hesse también, Hesse también se suicidó.
¿El escritor?
No, Hermann Hesse no se
llama. No, Hermann Hesse.
Hesse.
Ah, me sacó.
Te recuerdo. No, también yo. No, el literato.
Es que soy su fan.
No, yo no, desde la prepa. Sí. Yo leí todo en la prepa y ahora ya no.
Demian, el lobo
Estepano. Ah, pues Geas también se suicidó. Bueno, Speer habla todo muy completamente de la megalomanía de Adolf Hitler.
Sí.
y quería hacer como una especie del centro del mundo, hacer, ya sea, era Berlín, iba a ser Berlín, el centro del mundo, pero quitar todo, todo lo que dejaron los arquitectos de ese tiempo, todo lo que ellos consideran el arte degenerado de la arquitectura. ¿Te has fijado, por ejemplo, lo imponente que son los edificios fascistas, nazis? ¿Ya has llegado a ver uno?
No, bueno, la verdad no. A ver, cuéntenme. ¿Por
cuando qué vayas a Madrid y vayas, si vas a la Complutense, subiendo al túnel está así el edificio de la Marina? En Múnich los tumbaron todos, digo, en Múnich y en Berlín.
Sí.
Los bombardeos y todo el... Ya se recobró otro tipo de arquitectura. Uh-huh. Y una vez iba subiendo como eso de las... ¿Qué será? 8 de la mañana, uh-huh, de ahí de la Complutense, fui a una clase, iba subiendo, y me topo con el edificio así de frente, y estaba lloviendo. Lo gris del edificio, la mole, las escaleras así, y abajo un chorro de carros, color plúmpago, azul plúmpago, me dio un escalofrío, solo así el impacto.
Nada más de comerlo, cuénteme.
La arquitectura la hacían para imponer. Ponían muchísimas escaleras, y así subías. Entonces, cuando llegabas arriba, pues llegabas con referencia, ¿no? Porque abajo estaban los carros y así tienes que caminar. Todos los edificios fueron proyectados por Álvaro Espert. Todos eran moles importantes. Los museos eran moles importantes, eran todo imponente para meter todo lo ario, para decir que era perfecto. Todo. La arquitectura soviética y el arte soviético tienen también mucho igual que eso. Y aquí, por ejemplo, acá la arquitectura nazi, proyectada por, bueno, el primero fue Sperr, varios de ellos, ¿no? Uh-huh. Había otros con otros, Gurrit y otros nombres de arquitectos. Pues tiene que ver todo, por esto toda una cultura. Recuerda que iba a ser milenaria. Era iba a ser 1000 años de cultura. Como acá esto de la 4T, no sé qué traen, ¿no? Que a ver cuánto duran y es pura de esta, ¿no? Que México es grande y puras cuestiones de este tipo. Yo lo repetí, yo no soy azteca. Y me preocupa que estas cuestiones, en todo caso, soy chimalhuacano porque somos de aquí, ¿no? Y entonces, todo ese tipo de ideología, todo ese tipo de uso y mal uso de la historia, de tejiversar, lo que hizo Hitler, pero lo plasma bien en Maigaf, y lo dijo Goering, vamos a saquear todo el arte, vamos a saquear y vamos a cambiar todo esto, pero ambos, Hitler como Goering, hacían al loco, o sea... Uno se dedicaba a una cosa.
Háblenos por último de todo o de parte de lo que llegó a recuperarse, por favor.
Se ha recuperado mucha parte de lo de Rubens, mucho de él. Se ha recuperado lo de Picasso, se ha recuperado todo casi, uno que otro no. Se recuperó todo lo de Modigliani, por ejemplo. Se recuperó...
¿Klimt se recuperó?
Sí, Klimt, la mayoría. Klimt es un representativo de la época que ellos consideraban decadente y degenerada, porque como el Bauhaus también de los muebles y todo este tipo de cuestiones, esa casa tan hermosa, esos muebles tan funcionales. Berlín la consideran la casa del pecado. Odiaba por eso Berlín el Hitler.
Ajá.
Se odiaba a sí mismo. Imagino que dice,
como bueno, dijeron, acabó con su vida, ¿no?
Claro. Sí, se odiaba, es un tipo... Él odiaba todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Se rescató casi todo lo de él, se rescataron todo lo del siglo XVII, de los flamencos, muchos en los museos. Yo te digo, he visto obra rescatada en el Thyssen del arte moderno, pues el está enfrente del Paseo del Prado en Madrid, uh-huh. Thyssen, donde está la señora así de pompas, la duquesa, la baronesa. Cuadro gigante, está así ella de atrás, así, y yo, caray, era muy guapa, pues había sido Miss España, ¿no? Y se casó con este tipo, con el barón de Bambesa, se llama, uh-huh, Thyssen.
No sé, oiga, nos llama Enrique de la Cruz y dice que le gustaría saber si los nazis destruyeron obras de arte. Pues estamos en eso, ¿no?
Hicieron destrucción de aquello que ellos consideraban así lo peor de decadente, mucho.
De acuerdo a la ideología, como comentamos, ¿no? Sí, de acuerdo a la ideología. ¿No?
Mucha obra de arte la destruyeron. Vuelvo a repetir esto, para mí me fue muy... Yo, por ejemplo, que soy un aficionado, no fanático, aficionado, a la literatura rusa del siglo XIX, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, todos ellos, Pushkin, desde chiquillo, de niño, y hasta le digo en qué edición la leía, de Spasa Kalpe, Colección Austral, a los leía todos ellos. Este, cuando leí acerca de la destrucción de la casa, me enteré, bueno, por lecturas, de la destrucción que hicieron de las casas de Dostoyevsky, todo lo que destruyeron, sus partituras de Dostoyevsky, de Tolstoy, todos sus libros.
Oye, oiga lo de Tchaikovsky, perdón, no sabía que también como músico. ¿Sabes por qué decías?
Son leñas. Ajá. Leña, y todo así quemaron. Y quemaron casas, y quemaron de todo. Y cualquier artista intelectual ruso, este, de alto nivel, también le quemaban su casa, llegaron los nazis. Imagínate, tuvieron que ocultar toda la obra, el Hermitage, el museo. ¿Sabes cuánto? Yo soy amigo de una de las directoras del área, de una rusa, este, que te voy a decir, ella sabe más de toda la artesanía de Tonalá que los de aquí, que nosotros. Okay. Experta en arte tonalteca, en arte de Occidente, pero de artesanía, es súper experta. Porque ahí es en serio, ¿eh? Si eres experto, eres experto. Y yo digo que también aquí hay mucha gente muy capaz, pero ellos no se toman en broma. 3 millones de obra tienen, 3 millones de cuadros y de arte tiene el Museo del Hermitage en Rusia. Este, imagínate, lo destruyen. Y vaya que asediaron todas las ciudades, ¿eh? Uh-huh. Aquí lo importa, y bueno, hubo 20 millones de rusos muertos, nada más. Por ello el privilegio para que entraran ellos a Berlín, primero. Y también quedarse con mucha obra y rescatar su obra, y la demás, pues, buscarla. Se tardaron más de 20 años en encontrarla, 25. Todavía hay mucha obra perdida, ¿eh? Mucha. Está documentada. Esta comisión, cuando terminó el informe, que fue en 1990... ya viejitos, viejecitos todos, los de las comisiones, no, eran, tenían grados militares, pero eran doctores en arte, doctores en literatura, todos ellos, para rescatarlo cuanto más que se pudiera. Este, porque es parte de la memoria de la humanidad, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. En eso los norteamericanos tuvieron mucho que ver. Y otros, pues, no.
¿Cómo? Nada. ¿Cómo?
Y aquí lo importante es buscar. Yo recomiendo que se metan a internet si quieren. Este, hay muchas páginas sobre expolio de los nazis. Y también recomiendo que compren un libro de Miguel Martorell, El expolio nazi. Es el más documentado que he leído sobre este tema. He leído muchos más, ¿no?
Sí.
Porque España, este, creó una comisión. Y a través del acuerdo de Europa, de lo que se tiene, el acuerdo del mercado común europeo y los europeos en sí, crearon todas unas leyes para la protección del arte, y hay un grupo central en la cual varios países como Francia, España, Inglaterra, ya dan financiamiento para la búsqueda y la conservación de las obras artísticas.
¿Repetimos el libro, perdón?
Se llama de Miguel Martorell, El expolio nazi.
Pues ahí está la recomendación. Algo más por último, maestro Cermeño, que ya nos vamos. Bueno, tenemos que despedir para que alcancen.
Que son temas que los muchachos de la donde doy clase, en la clase de criminología, que doy fenomenología de la mafia, soy quien imparto esa clase,
wow,
junto con otro compañero.
Fenomenología
de la mafia. Se ve a través de la método fenomenológico, uh-huh, para que no hagan apología y luego, pues, no anden queriendo ser el Señor de los Cielos. Que ahí me gustaría hacerlo, pero el de la serie. Porque
el padrino, ¿no?
Así, el padrino, ¿no? Y ¿no? Y entonces, los muchachos, todo esto no es parte de la clase, el programa, pero sí les explico colateralmente cómo, para que formen un criterio ellos, que la estética, que la estética en su generalidad es parte inherente a la formación integral de un estudiante, y más de la Universidad de Guadalajara, que somos vocación muy humanista, ¿no?
Pues muchas gracias, maestro. Sí. Rodolfo Gutiérrez Cermeño, dígame un número del 1 al 22.
El 17.
Saúl Trejo Moreno, te llevas este boleto doble para ver a Kevin Johansen el próximo 3 de septiembre en el Conjunto Santander. Gracias Eduardo Ramírez, José Luis Vázquez Joe, Andy Santana, Rodrigo Íñiguez por apoyar este programa, Angélica Hernández, Angie. Yo soy Julieta Marón, mañana tenemos música y encontramos el tema que teníamos para el jueves 26. Nos despedimos con Kevin Johansen, está muy bien. Muchísimas gracias y hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Gracias.
era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbia era intelectual. Sí, me dijo al girar.
Soy un Freud sin androgar,
esa cumbia era intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Cheap or sick?